Ok, nuestro hermano Eddie Choi me dijo. Evidentemente él no puso su bosquejo, no lo quitó, sino que lo estaba viendo y me dijo, oh, hermano Minoro, ya has cubierto la mitad del bosquejo, de hecho. Bueno, alabado sea el Señor por eso. Y coincidencia, y también, y de hecho en esta reunión estaremos tocando también el bosquejo número 2. No lo voy a usar, pero lo vamos a cubrir. Así que durante el receso, nuestro hermano Silas vino a mí y me dijo que él tiene un hotel, no sé dónde, no sé exactamente dónde, pero por causa de los incendios actuales, la gente que perdió todo vino a este hotel a hospedarse ahí. Y él dijo que pueden establecer cumplir las necesidades de estas familias. Que ellos perdieron absolutamente todo. Todo se quemó. Todo fue perdido. Todo lo perdieron por causa de los incendios. No sé cómo describir esto. Creo que no lo puedo describir. Dijo que mandaron algunos santos ahí para ayudar. Era en una condición muy miserable y triste. Todo lo que el Señor... Y a veces creemos que todo lo que estamos haciendo es casi sin significado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a alguien que han perdido todo? ¿Cómo les ayudamos? No lo sé. Pero ellos hacen lo mejor para tomar cuidado de ellos, de estar con ellos, suplirles sus necesidades físicas, esto y aquello, y ayudarles a conectarlos con las empresas de seguros. Ustedes saben esa clase de cosas. Y la siguiente semana es el Día de Acción de Gracias. Entonces, él planea solo tener una cena de Acción de Gracias en su hotel y tener a estas personas participando de la cena. Así que, hermanos y hermanas, para poder continuar con mi fluir, mi compartir, podría ser que en las iglesias locales, con estos altos muros altos, incluso nos gloriemos de estos muros altos y de todas las cosas que están detrás de ellos. Y no hay nada malo en cuanto a eso. Pero de regreso a las puertas, es muy posible que hayamos perdido el toque humano. Que hayamos perdido el toque humano de los sufrimientos, del dolor. De todas estas cosas por la gente está pasando. Y no solamente estoy hablando de estos incendios. Estos incendios son solamente de una sola vez. Pero estoy hablando de cosas que suceden regularmente. Creo que ustedes saben. Los abusos, los daños, las tragedias, en general los sufrimientos por los cuales la gente pasa. ¿Puedo usar esta palabra? La salí a usar mucho. Está en la Biblia para describir a Jesús. Y es la palabra compasión. dice que cuando el Señor estaba en la tierra, cuando Él iba de lugar en lugar, y cuando Él vio al aquel que estaba muriendo o falleciendo, aquí y allá, Él dice que Él tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Él tuvo compasión de ellos. Y entonces Él dijo algo, Él los sanó, los levantó de la muerte, Él hizo algo. Hermanos y hermanas, quiero que esta palabra sea una realidad, que sea recobrada dentro de nosotros en las iglesias, entre nosotros en las iglesias. Y no solamente estoy hablando acerca de compasión por su hermano, aquello que llamamos amor fraternal. Ese es un nuevo mandamiento, ¿verdad? Debe ser, pero estoy hablando también acerca de amor y compasión por la humanidad, por el hombre en general, ¿verdad? No el hombre en las iglesias locales, sino el hombre. Y la mujer, por supuesto, en general por las personas. Todo lo que el Señor hizo en la tierra para tomar cuidado de las personas emana de esta única fuente. Y esa fuente es compasión. Es amor. Pero algunas ocasiones el amor puede ser un poco muy profundo. Compasión es más descriptivo, porque la compasión es una expresión, es un sentimiento hacia otros menos afortunados o en necesidad, porque ellos han perdido o por cualquier cosa que uno tiene. Y todo lo que el Señor hizo tuvo su origen en la compasión. Yo digo que hoy, en el recobro del Señor, las iglesias, los santos, tenemos muchas cosas espirituales. Tenemos incluso a cierto grado de amor fraternal entre nosotros. Pero seamos humildes y no solo digamos que somos buenos. Sino evaluémonos un poco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y vengo de regreso a esta pregunta. ¿Por qué esta falta de crecimiento, de incremento? ¿Por qué no podemos satisfacer las necesidades? ¿Por qué las personas no les gustan lo que nosotros les ofrecemos? ¿Por qué no hay tal clase de conexión? La conexión hace falta entre nosotros y las personas, entre las iglesias y nuestras comunidades. Y ese enlace, esa conexión, es el apropiado, el correcto. Solamente puede ser forjado mediante la compasión. Ahora, en el Antiguo Testamento habla acerca de Dios teniendo compasión. Ustedes saben, Dios es un Dios de compasión en el Antiguo Testamento. Hacia Israel, pero en el Nuevo Testamento es Jesús, el Dios hombre, el Dios que vino, que bajó a la tierra, que tomó la forma humana. Esa compasión es un poco diferente a la compasión de Dios en los cielos. Dios ama al mundo, ¿ok? No hay duda acerca de eso. Pero toma un hombre, Jesús, atravesar o traer ese amor al mundo, canalizar ese amor al mundo. Entonces, el principio aquí de la compasión es la encarnación. No quiere decir que usted muy allá siente este sentimiento de, me siento muy muy triste por ti, de te voy a dar algo. No es esa clase de compasión. Sino la compasión es, sino es yo viniendo donde tú estás, no solamente al nivel más bajo, soy yo viniendo a donde tú estás. ¿Verdad? Usted no dice, vengan a mi casa a las 2 y a las 2 de la tarde y le tengo algo para ti. No, eso no es compasión, sino que compasión es yo vine a buscarte a ti y te encontré. Y aún yo te ruego a ti para que recibas lo que yo tengo. Y eso es Jesús. Tú no puedes ser verdaderamente compasivo en este mundo sin ser humano. Yo sé que la cumbre dice que Dios se hizo hombre para que nosotros llegamos a ser hombres. Y aún usamos la palabra deificar, ¿verdad? Eso es verdad. Es una revelación muy alta, de acuerdo a la economía de Dios. El problema es nuestro entendimiento. Es no la verdad, el problema no es la verdad, sino nuestro entendimiento. Les pregunto a los entrenantes en el centro, en el entrenamiento a tiempo completo, ¿qué significa ser Dios? ¿O qué significa ser como Dios? Y para responder esa pregunta, ustedes tienen que encontrar cómo es Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a ser como Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es Dios? Bueno, les voy a decir cómo es Dios. Dios se parece al hijo carpintero. Dios se parece a un hombre. Dios se parece como un hombre de sufrimientos y de dolor, sin belleza para ser contemplada. Dios se parece a Jesús. Así es como Dios es. Si tenemos el propósito de esa idea de que llegar a ser a Dios es como de estar resplandecientes, como tener ese resplandor. No sé lo que está en la mente de ustedes, pero yo les digo que Dios es humano. Él es el Dios hombre. Y no solamente llegó a ser un hombre, sino que llegó a ser el hombre más humilde, incluso hasta llegar a morir como un criminal. Ese fue un factor principal. Como dije, él se juntaba con gente que yo no me juntaría realmente. Y no solamente él se juntaba con ellos, sino socializaba con ellos. Le llamaron glotón porque estaba comiendo con ellos. Y no sabemos más qué el Señor estaba haciendo con ellos, ¿verdad? Y él dijo, una persona sana no tiene una necesidad de un médico, sino un enfermo. Yo soy el médico, así que yo no voy a ustedes, fariseos, sino que yo me junto con los que están enfermos. Ustedes están bien por su propia cuenta. Yo digo que hoy, en el recobro del Señor, generalmente hablando, es una... Hago esta sentencia aquí, que lo que los santos y que las iglesias, lo que les falta es la compasión. No hay nada mal con la verdad, no hay nada mal con la vida, con ciertas cosas. Bueno, ustedes dicen, hemos visto acerca de... enfrentamos la oposición. Bueno, sí, temporalmente pasó algo, frustró algo, porque el enemigo todavía está trabajando. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Usted no puede decir que por causa de esa oposición en los 80s, entonces no podemos llevar fruto hoy. Eso sería alargar mucho las cosas. Algunos santos ni siquiera estuvieron cuando esas cosas pasaron, cuando la tempestad ocurrió. Nuestra cultura es una cultura de no compasión. Esa es cultura, significa algo que nosotros aprendimos y que estamos acostumbrados a algo. Es como nuestra segunda naturaleza. Así que perdóneme por hablar eso de una manera muy crítica y de un poco un poco juzgando. No, perdón, no es de lo que estoy hablando, sino que no me lo tomen así. Yo amo el recobro del Señor, yo vengo de ahí, me he entregado al recobro del Señor, y es porque amo el recobro del Señor, por eso hablo de esta manera. Si no me preocupara, si no me importara, yo les diría, oh, porque simplemente hay que continuar. Pero porque lo amo mucho, no puedo... No puedo entender que no vengamos al estándar del Señor. Les digo que necesitamos un trasplante de corazón. Individualmente y colectivamente. Amor es una palabra que se usa mucho. No queremos incluso ya usarla tanto porque es un poco fácil. Y no me gusta usar estos términos mundanos como ser como tener simpatía, no ser apático, ¿verdad? Ser lo cual significa ser humano. Necesitamos ser simpáticos o no ser apáticos. O ser empático significa... Empatía significa que yo me pongo en tus zapatos y que siento tu sufrimiento. Eso es empatía. En todos los medios, el Señor Jesús fue empático. O Dios mismo es empático. Él no solamente dijo, oh, pecador, lo siento mucho por ti, te voy a salvar. Él pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero Él no lo hizo así. Sino que Él vino y experimentó ese sentimiento, la manera en la que nosotros nos sentimos. Para que nosotros podamos entender, o él pudiera entender lo que un ser humano siente. Y su salvación está basada en eso. Aún hoy en los cielos, él es nuestro pastor celestial, porque él fue tocado por esos sentimientos. Así que él sabe cómo pastorearnos. De otra manera, solo sería Dios ayudándonos. Pero no, él es un hombre que pasó por lo que nosotros pasamos. Es muy diferente. Es tiempo para el recobro, no solamente centrarse en la vida y en la verdad, sino centrarse en las personas. Hasta que tengamos este cambio personalmente y todos juntos. Yo les podría decir, vayan a predicar el Evangelio, repartan folletos y entrenarlos incluso en cuanto a cómo hablar. Bueno, ninguna de estas cosas va a funcionar o solo funcionará por un poco de tiempo. Usted puede aún salvar a algunas personas, pero no los puede ganar, no los podrá ganar. Yo sé que hablo estas cosas tomando cierta clase de riesgo de que algunos digan que estoy criticando el recobro del Señor. La falta entre nosotros de humildad es el espíritu de pastoreo. De aquellos que, de un espíritu de alguien que estaba solamente buscando por esa oveja que se perdió, de encontrar a la oveja que se perdió. Para encontrar a la oveja que se perdió, toma un monto tremendo de tenacidad. ¿Quién sabe cuántos esa oveja estuvo en el desierto? No creo que solamente estuviera algunas yardas lejos, sino que tal vez incluso fue necesario ir hasta las montañas o de los valles a esos montes. Ustedes ya saben qué tan tonta es una oveja. Y el espíritu de la mujer que buscó por la moneda que se perdió con esta lámpara, ¿verdad? La lámpara es la palabra de toda esta interpretación. Bueno, ahí dice que alumbró en todas partes hasta que encontró la moneda que se perdió. ¿Por qué ella haría esto? ¿Por qué el pastor haría esto? Porque no es un proyecto de buscar y salvar, ¿no? Sino porque hay algo dentro en el corazón que aprecia a esa oveja o a esa moneda, que causa incluso poner a un lado a los otros 99 y invertir tiempo en buscar a uno solo. No necesito decir mucho acerca del Padre, la historia del Padre. Quiero decir que cada versículo, y es el único lugar en la Biblia que dice que Dios de hecho corrió. ¿Sí sabían que Dios corre? Dios no camina, corre de cierta manera. Él vio al hijo pródigo lejos. Con este hijo que estaba preparando estaba preparando lo que le iba a decir, su mensaje que le iba a dar a su padre. Y Y el padre corrió hacia su hijo y se acostó en su cuello y lo besó y le puso, pongan un anillo en su dedo, pónganle zapatos en sus pies, sandalias en sus pies, y aún preparó y dijo, tengamos esta fiesta juntos. Estamos contentos. Y entonces estaba el hijo que estaba celoso. ¿Sí se recuerdan de él? Bueno, déjenme decirles que cuando nosotros no somos cuidadosos, usted y yo en las iglesias nos podemos convertir a aquellos que están celosos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Él ya gastó todo lo que hizo y ahora estás teniendo una fiesta con él y cuando para mí no lo has hecho. Es injusto. ¿Sabe qué dice lo que el Señor dice? Bueno, sí. Él reconoce lo que ese hijo es. Y dijo, sí, no, él no es un hijo bueno. El Señor dijo esto. El Padre dijo esto. Él dijo eso. Tú, hombre, tú siempre has estado aquí. Tú estás bien. Tú no necesitas una fiesta. Tú tienes, lo tienes todo. Pero este tu hermano. Él estaba muerto, pero ahora él vive. Él estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. ¿De qué nos hace, lo que nos hace falta en el recobro del Señor no son las riquezas, la manera en la que nos reunimos, la manera en la que tenemos la vida de iglesia? Estamos nadando en riquezas. Nuestras riquezas son abundantes. Voy a la librería y ni siquiera sé cuál libro tomar porque veo todo esto y dijo, oh, necesito este también, necesito aquel. Y a veces digo, no, sé que no puedo ni siquiera leer todos estos, pero están tan maravillosos. Y eso es solamente una pequeña fracción en mi librería. Y luego vengo ahora a la colección de nuestro hermano y digo, no, no, no estamos muriendo en cuanto a la verdad, ¿verdad? No, no nos hace falta. Las verdades están ahí. Pero digo eso cuidadosamente. Nos hemos ya convertido tal vez en el segundo hijo. El padre estaba ahí en el pórtico esperando, no por nosotros, porque nosotros estamos bien, sino por aquellos que están fuera, los que no están aquí. Su corazón está latiendo por ellos, por la gente en las calles, por la gente en los campus universitarios. Hay muchos pródigos americanos, ¿cierto? Y déjeme ir un poco más allá. No por culpa de nadie, no es intencional. No es solamente una cultura corporativa que ha evolucionado, se ha edificado. No es por decir, sino es por la manera en la que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos o nos reunimos. Muchas personas, incluso las personas jóvenes, la segunda generación, pudieran tener el sentir de que ellos no se alimentan aquí. Es tan elevado. Es tan profundo. Hay mucha verdad. Ellos pueden cumplir ese estándar. Y sin intentar y sin tener la intención, solamente por la manera en la que nosotros somos, colocamos un estándar un estándar al cual las personas tienen que llegar. Se sienten avergonzados porque no pueden cumplir con todas las palabras, con todo el hablar. Ahora, déjenme decir algo aquí, hermanos y hermanas. No estoy hablando de que nosotros tenemos que tirar el estándar del recobro del Señor. No me refiero a eso, ¿no? No me refiero a que tengamos que traer música rock usamos todos estos métodos para atraer a las personas. Así no es como funciona. Eso realmente va a atraer a las serpientes y las calaveras. No necesitamos eso. Solo quiero decirles que la clave para ganar a las personas es tener un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. Pues mediante un corazón quebrantado, no quiero decir, esa muchacha no me ama, mi corazón está roto. Sino un corazón quebrantado, me refiero a un corazón que ha sido tocado por Dios. Él lo rompe, lo quebra, lo quebranta. Hay una fisura, una fractura. Ya no es frío. No es demandante. No juzga. No es sin sentimiento. Eso es un corazón quebrantado. Y ese corazón quebrantado, hermanos y hermanas, es la puerta para que todos puedan entrar. Algunas veces estoy loco, ¿ok? Algunas veces me gusta tomar algunos santos a las tiendas locales sin folletos y sin la versión recobros. No van a hacer eso. Simplemente vayan ahí, compren sopa y hablan a esas personas. Y tengan un sentimiento por las cosas. Yo sé que la iglesia no es una entidad humanitaria. No estamos aquí socializando, no somos una organización social. No somos la manera unida. Sí, yo lo sé. Lo sé mejor que ustedes, créanme. Pero me gustaría decirles que la iglesia es humana. No hay iglesia sin humanidad. Y Dios quiere exactamente eso. Humanidad. Humanos, humanidad. Con los cuales Él decidió unirse. Pero necesita comenzar en algún lugar. ¿Verdad? Si usted les dice, Dios quiere mezclarse contigo, ellos van a huir. ¿Verdad? Van a decir, ¿de qué estás hablando? Pero aquí nosotros estamos. Y así es como comienza nuestro hablar diario. Oh, Dios se mezcló y tanto más. Oh. ¿Saben lo que ellos necesitan? Este niño en la universidad, lo que necesita. Él lo único que quiere es venir y comerse su comida. Y jugar un juego de mesa con usted. sin usted siquiera decir algo, algo divino, entre comillas, y luego mandarlos a casa. Hay una iglesia pequeña hoy que está practicando, en principio, llegar a ser acercable. ¿Cuál es la palabra? Disponible. Disponible y accesible. Sin demanda, hablando del ambiente en el campus universitario, donde los estudiantes pueden venir. Ni siquiera sé si ellos oran antes de comer. Algunos de nosotros oramos antes de comer y es la cumbre de la revelación. Y es la cumbre. Nada más digan, Señor, gracias por la comida, pero a veces queremos decir un mensaje de Génesis hasta Apocalipsis. Tenía hambre, me estoy muriendo, necesito comida. Pero tengo que hablar, tengo que motivar, tengo que dar esta oración maravillosa. ¿Y usted sabe qué es lo que...? ¿Y ustedes saben qué pasa en la siguiente reunión? Ellos traen también a sus amigos. La comida es buena aquí, vengan. Y se divierten después. Y semanas tras semana tras semana, déjenme decirles que en tiempo, el asunto del Señor surge. Algo de la Biblia surge. Tal vez lentamente. ¿Verdad? No les hablan acerca. No les hablan con la revelación más grandiosa, ¿verdad? O cualquier cosa con ellos estén abiertos. A incluso himnos. Podemos usar incluso himnos. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que al Señor le importa ¿ustedes creen que al Señor le importa que nosotros cantemos de nuestro himnario para ser un vencedor? ¿En serio? Ellos ni siquiera usan el recobro del Señor, ¿verdad? Sí. Ellos traen su propia versión. ¿Y qué? Estoy tropezando porque ellos traen otra versión. Es la Biblia. Es la Biblia, de hecho. Ustedes dirían, ¿no estoy entonces por la versión recobro? No, yo vivo para eso. Pero estoy hablando acerca de las personas. Es no solamente acerca de su nivel de confort, sino es por las cosas a las cuales yo estoy acostumbrado a hacer. Tiene que ver con el sentir de las personas. Tiene que ver con las personas sentirse cuidadas, sentirse cómodas y sentirse felices. Esa es la manera en la que nosotros ganamos a las personas. Con esta clase de corazón y cuidado y espíritu, nosotros hacemos a las personas Dios. Así es, aún como es posible, les digo, aún alguna esa llamada, a esa mujer llamada en adulterio, la terrible mujer samaritana, o María Magdalena. Ella era muy bien conocida de una manera mala en su ciudad, en su pueblo. Todos estos materiales malos, todos nosotros somos buenos materiales. Bueno, ellos eran muy malos materiales, realmente malos. María la Magdalena fue la primera persona que vio al Jesús resucitado. Y el Señor dice, el Señor le gusta mostrarse a sí mismo a materiales malos. No sé qué tiempo es hoy, no sé qué tiempo es ahora, voy a continuar, estoy bien aquí. Ok, todavía tengo algo de tiempo, entonces voy a continuar nada más. Solo en esta cosa llamada buen material. De hecho, hay tal clase de cosas, pero usted no sabe cuál es. Y si usted va por sus dirigiéndose mediante sus ojos, he visto mucho buen material que eventualmente se opuso al recobro del Señor. Y vi mucho material muy malo que llegaron a ser pilares y los santos más fieles. ¿Quién es usted y yo para decidir cuál es el material, si bueno o malo? Hay tal clase de un intencional legalidad entre nosotros. Queremos que todas las personas tengan cierta clase de espiritualidad. No estoy aquí para abrir la puerta para mundanalidad, ¿verdad? No estoy haciendo eso, sino que quisiera regresar a nuestro corazón. Pablo. Hablemos acerca de Pablo. Pablo. En 1 Corintios 9. Él dijo que. Si quiero o no predicar el evangelio. La necesidad está puesta sobre mí. El apostolado está dado en mí. Está dado a mí. Me guste o no, tengo que predicar el evangelio. Eso es lo que dijo Pablo. Y entonces él continúa diciendo. Así que, hoy, al judío, me volví como judío. Como aquellos que están bajo la ley, me volví como aquellos como bajo la ley. Y aquellos que no están bajo la ley, me volví como fuera de la ley. Y así. ¿Era Pablo un judío o no? Bueno, no diga sí tan rápido. Por nacimiento, él era un judío, no lo puede cambiar, ¿verdad? Sangre judía. De hecho, estaba en lo más alto acerca de la religión. ¿Verdad? Fariseo de fariseos. ¿Verdad? Este tipo era realmente un judío. Pero aquí él dice, al judío me volví como un judío. Pablo, ¿que no eras un judío? ¿Cómo es que te volviste entonces como un judío? ¿Puede alguien responder esa pregunta? Ya eras un judío. ¿Por qué tendrías que volverte a ser? ¿Por qué tendrías que hacerte como un judío? Porque Pablo, en su salvación, en su conocimiento de la verdad, sabía que en el nuevo hombre y en la resurrección no hay judíos y gentiles, ¿verdad? Sino que todos somos hijos de Dios. Todos nosotros pertenecemos a otra especie, así que él no era solamente judío. Él estaba muy, muy claro acerca de esto. Él no era un judío. Pero, él dijo, yo me volví o llegué a ser como un judío para que yo pueda ganar a los judíos. Es como Dios llegando a ser hombre, para que Él pueda ganar al hombre. Nuestro hermano Hudson Taylor dijo que si tuviera 1,000 vidas, daría cada una de ellas a China en 1800 y a una edad muy muy joven, él lo hizo. Y todos sus contemporáneos que fueron... todo lo que sus contemporáneos bebían, todos se aventuraron a la ciudad y luego regresaron y hacer la cosa esta británica. Ellos vestían pero Hudson Taylor tenía esta barba tipo china y se quitó todas las ropas del tipo occidental y llegó a vestir ropas orientales y no regresó, sino que vivió entre la gente china. Y a través de esto y de aquellos que estaban con él, comenzaron a hacer la obra que trajo el Evangelio a China. Y todos son los... Y muchos le siguieron a hacer la misma cosa acerca de su barba y sus vestidos, la manera en la que vestían. Hermanos y hermanas, ¿qué más yo les puedo decir? El problema es el corazón. Bueno, vamos a tener una tercera sección, entonces tengo que... No sé qué es esto, no es ni siquiera un mensaje. Tal vez son solamente clase de ideas, pero tengamos aquí una charla de corazón a corazón, de manera viva. Creo que estoy tocando el punto principal. Estoy tocando el punto principal aquí. Hay muchas cosas que nosotros ya tenemos. Pero hoy lo que es esa conexión con el hombre, con las gentes que ustedes conocen, con todas las personas alrededor de ustedes. De hecho, no necesitan ir muy lejos. No necesitan ir a Alemania. De hecho, también les va a guardar algo de dinero. Alemania, de hecho, está en su vecindario. Está en su pueblo, en su ciudad. Alemania está en el supermercado, en el Costco. Alemania es Estados Unidos. Así que yo digo, hermanos y hermanas, vayan a los Estados Unidos de América. Está ahí. Vean a las personas. Con un corazón diferente. Oren, hermanos y hermanas. No les estoy dando métodos, técnicas, maneras. Hay tiempo para hablar acerca de eso. Algunos santos hermanos esperaban que les dijera cómo tener grupos vitales, cómo tener grupos pequeños, cómo hacer ajustes para que nosotros podamos producir fruto. Estoy realmente con ustedes. Vamos a hablar acerca de eso, pero me gustaría decirles que si no comenzamos aquí, si no comenzamos con esto, todo esto son solamente técnicas, metodologías. Sí, tiene su lugar, pero es el corazón. Quisiera terminar con mi propio testimonio y entonces voy a sentarme. Yo estaba Yo era 25 años de edad, el año en el que yo me casé. El año en el que nuestro hermano Winnesley comenzó el estudio de vida de Génesis en el condado de Orange. El año en el que él dio un entrenamiento acerca de cómo llevar fruto, cómo pastorear a las personas. Esa era su carga. Así que en ese entrenamiento, por cierto, en la manera normal acerca de llevar fruto y de pastorear para edificar el cuerpo, recomiendo ese libro, tienen que obtenerlo. Nuestro hermano Lee habla acerca de la razón por la cual usted no lleva fruto. Es por causa de nuestra disposición que no ha sido quebrantada. Solo la manera en la que usted es, la manera en que usted vive. ¿Sabe? Esta palabra ahora es llamada narcisismo. Un narcisista. Y aún es considerado un desorden. Déjenme decirles que cada ser humano caído es un narcisista. Ahora, narcisismo significa alguien que está centrado en sí mismo, egoísta, egocentrista, o alguien que alguien no se preocupa por las necesidades de otras personas. Ellos solamente viven para gratificarse a sí mismos. Nuestro hermano Lee tocó ese punto semana tras semana. Y él dijo, vayan y traigan este asunto al Señor. Y yo estaba ahí y yo no pude entrar. Él estaba correcto, él tocó el punto. Yo lo sabía, pero no pude entrar. Y entonces él habló en Génesis, en la historia acerca de Abraham. Bueno, ustedes saben, Abraham significa el padre que exhorta. Y luego el Señor le cambió el nombre que significa Abraham, que significa la padre de multitud. Y él habló acerca de eso, como las puertas en los muros. Y ustedes pueden decir que sin las puertas es como Abraham. Muy bueno espiritualmente, pero sin descendientes. Pero con las puertas su nombre cambia a Abraham, donde usted tiene hijos. Él habló acerca de eso y teníamos el entrenamiento y el hablar. Yo estaba ahí. Estaba tan claro que eso era lo que el Señor me estaba tocando a mí. Nada más. Y trato de, es, cierta manera, el Señor toca algo más. Pero semana a semana, cuando yo me despertaba, iba a cama, es tú. Tú eres solamente un joven orgulloso y que no puede tener hijos. Y era solamente a la edad de 25 años. Así, el Señor señalándome sin cesar. El Señor viene y te dice, tú hombre. Y por cierto, para esa edad yo era espiritual, yo tomaba el liderazgo, leía la palabra. Pero el Señor me decía, si tú te mantienes así, estás terminado. He terminado contigo. Usted puede seguir haciendo todas estas cosas, pero en lo que a mí respecta, Estás terminado. He terminado. Y había tanta presión en mí porque no podía pasar por eso. Y aún recuerdo en una noche, esas cosas son muy íntimas, pero estoy compartiendo mi testimonio. Estaba a punto de volverme loco. Salí fuera de mi mente y la presión era tan intensa. De verdad, no, le dije a mi esposa, a mi novia, porque casi nos acabamos de casar. Y estaba ahí sentado y le dije. Cariño, ¿qué está ocurriendo? Estaba muy serio ahí. Ni siquiera le pude decir. Y estaba poniéndose en mi lugar y eventualmente finalmente pude abrirme y llorar y contarle. Y gracias al Señor, ella estuvo conmigo y me abrazó. Y lloré por mucho, no sé por cuánto tiempo. Todo lo que pude hacer es ni siquiera orar, ni siquiera tener comunión. Era una situación imposible la que estaba experimentando, pero sabía que era un asunto de vida o muerte. En lo que respectaba a mi servicio en el futuro, era un asunto de vida o muerte. Si no pasaba, el Señor me decía, si no pasas por eso, he terminado contigo. Y después de esa noche, ni siquiera fui transformado. No tuve un nuevo corazón. Ni siquiera empecé a amar a todo mundo después de esa noche. Sino que les diría esto para para animarlos. El Señor va a comenzar a romper su corazón. El Señor solamente comenzó a quebrantar mi corazón. Había una pequeña fisura ahí. Solamente, muy pequeña. Yo les diría que desde ese punto en adelante, y aún hasta el día de hoy, que estoy parado aquí frente a ustedes, hermanos y hermanas, el Señor todavía está martillando. En otras palabras, el Señor todavía está trabajando. Básicamente, el Señor todavía está respondiendo mi oración. Mi oración desesperada por salvación. De mi corazón frío. De mi corazón frío como... Y de acero como el corazón de un narcisista que no se preocupa por nadie sino por mí mismo. Así que en esta manera me gustaría decirles, hermanos y hermanas, que cuando yo me refiero a un corazón quebrantado, me refiero a esta clase de tratar con el Señor. No puede simularlo. Puede ser el socializador más grande. No puede tenerlo. No lo puede simplemente simular. Y déjeme terminar mi historia. Y en todos estos 40 y tantos años, alabado sea el Señor, que todavía estoy casado con la misma mujer, claramente. El amor de mis amores, mi dulce corazón. Pero déjenme decirles que en todos estos años, de una manera pequeña, he experimentado muchas veces el ser una puerta, un pasaje para esta persona, para aquella persona, por esa otra, para que ellos vengan a través de mí. Es bueno, realmente no mí, no soy realmente yo, sino es Cristo, para que pasen a Dios, a la iglesia, a la economía de Dios. Lo muy poco que yo he sido capaz de hacer en cuanto a esto, lo puedo llevar de regreso, trasladar de regreso a ese origen, en ese día, en esa noche. No es en cuanto al entrenamiento de los grupos vitales, sino déjenme decirles que fue en cuanto a ese corazón, la manera en la que funcionó. Es el corazón lo que funciona, lo que trabaja. No son los métodos, sino es la persona, el corazón, su espíritu. Eso es lo que funciona. Bueno, me voy a detener aquí. ¿Pudiera dejarlos ir? Ok. Les vamos a dar 15 minutos. Ya tuvieron un viaje, un receso largo, entonces les daremos 15 o 10 minutos y regresen. Necesitamos de darles algo muy importante en la última media hora.